Si estás buscando vivir una vida más plena, te invito a escuchar Creciendo Podcast, un espacio que tiene como objetivo proporcionarte consejos, motivación y herramientas prácticas para lograr una vida equilibrada y plena. Ya sea que estés buscando mejorar tu salud, tu estado de ánimo, o simplemente aprender más sobre la compleja conexión entre cuerpo, mente y espíritu, este es el lugar para ti. Búscanos donde escuches tus podcasts Creciendo con doble E y S.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Vamos a agradecer antes que nada a Genuina Media por producir este podcast y a mi hermana, que no está aquí, pero está con nosotros Dani y John, quienes nos están ayudando. Muchas gracias, Dani y John. Aplausos para ellos y obviamente al Hotel Genève. Ale, porque Ale es parte de Genuina Media.
Pero hay que darle su reconocimiento
especial. Querido Ale, pieza fundamental de La Cinemafia. Y obviamente al Hotel Genève, que es este bellísimo hotel en el centro histórico. No, es el centro histórico. No, este no es el centro histórico. Skip intro. No, esta es la Juárez, ¿verdad? Sí, no sé ni dónde estoy. Pero bueno, es sí. El hotel más bello de la Ciudad de México. Y aquí se ha hospedado grandes personalidades como Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar, Ilia Kazán, Marlon Brando. Todos, y ahora es la casa de La Cinemafia. Estamos muy contentos de estar aquí. Ya saben, vengan a quedarse al Hotel Genève. Y bueno, vamos a empezar con este episodio que estamos improvisando, pero hoy es el día en el que todos los sueños de Anuar Alum Kanavati se hacen realidad. Porque va a poder hablar durante una hora ininterrumpida sobre Steven Spielberg, ¿ok? Entonces, Anuar...
No, pues ya nos habíamos tardado porque no podemos tener un podcast de cine sin no haber hablado de una de las figuras más... importantes de esta industria.
Sí, la verdad nos habíamos tardado y sobre todo porque tenemos aquí con nosotros, yo creo que al experto número uno en México en cuanto a Steven Spielberg, que es Anuar. Y entonces hoy va a derramar todo su conocimiento sobre nosotros y vamos a aprender mucho sobre Steven Spielberg. Así que sobre todo yo te voy a estar entrevistando.
Sí.
Y tú me vas a estar dando toda la información. Esto es la retrospectiva de Steven Spielberg por Anuar Alum Kanavati.
Pues, o sea, la verdad es que yo antes de Fablemans tenía mucha información sobre él. O sea, me refiero de que...
Me queda claro.
Sabía muchas cosas que, pues, que al público le valía madre, ¿no? Por ejemplo, lo del affair que tuvo su mamá con su tío y así. Bueno, con el amigo de su papá y así, ¿no?
O sea, tú viste de Fablemans y ya estabas todo spoileado.
Exacto. Entonces, creo que de Fablemans les dio... Creo que es muy, 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 muy cercana a lo que realmente pasó. Entonces, creo que de Fablemans es una muy buena aproximación para... saber quién es esta figura o cómo empezó, más bien. Lo único que hay en la vida real que no pasó en The Fablemans es que la película de Fablemans acaba con cuando él llega con John Ford y John Ford le dice lo del horizonte y luego acaba la película. Eso pasa como de un día al otro. O sea, en The Fablemans le llega a Sammy Fablemans la carta de que NBC lo aceptó, ¿no? Y luego es corte a lo de John Ford. Pero no, en la vida real... pasó un chingamadral de cosas de este punto a este punto.
Ok, ok. Pero bueno, vamos orígenes.
Exacto.
Vámonos a lo básico. Steven Spielberg, un bebito Spielberg. ¿Qué pedo con él?
Es que te digo que no vale la pena mencionar todo eso porque ya se vio en The Fablemans.
No, yo no lo vi nacer.
Bueno, lo viste cuando se enamoró del cine.
Ajá, pero lo vi ya niño. A ver, quiero saber todo de él.
Bueno, pues justo, como dice The Fablemans, nació de una familia judía. Uh-huh. Su papá, Arnold Spielberg, es como un ingeniero técnico. Uh-huh. Arregla computadoras, vende computadoras, así. Y su mamá es una pianista, artista frustrada, ¿no? Uh-huh. Y ya es
¿Dónde nació?
En Ohio.
Ok. ¿En Ohio?
El 18 de diciembre de 1946. O sea, nació un año después de que la Segunda Guerra Mundial acabó. Uh-huh. Entonces... Eso lo digo, no por así...
No, pero es contexto, porque además siendo judío...
Tiene mucho peso esto después. Entonces, pues es alguien que creció con este lado artístico por un lado técnico por otro lado, entonces como que esta diversidad. Y también es alguien que creció muy cercano a sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sobrevivientes de Auschwitz y así. Entonces, constantemente, en todas las comidas familiares de él, estuvo escuchando testigos sobre su experiencia en la Segunda Guerra Mundial o en los campos de concentración. Entonces, eso generó en Spielberg al principio una inseguridad, ¿no? Porque decía como, ah, cabrón, neta, por ser judío...
Claro, claro.
¿Nos mataban así? Y luego,
sí, como, soy un objetivo de odio.
Y como nació literalmente un año después de que pasó esto, pues estaba muy fresco el tema. Entonces, literalmente, Steven se sentía pues, perseguido todo el tiempo, ¿no? Y más cuando fue a esta escuela de católicos y él era el único judío, como en la película, y lo chingaban por doquier sus compañeros. Entonces, a Steven Spielberg le avergonzaba ser judío. O sea, él rechazaba sus orígenes judíos. Y luego, pues ya es un niño que, como la película te narra, con su cámara de 8 milímetros empezó a hacer cortometrajes. La anécdota más famosa que se conoce es que un día, siempre cuenta la anécdota de que hay una mamá del cine que un día compró, que su hijo le dijo como, oye, quiero sangre falsa para un cortometraje. Y dice la mamá, pero pues, ¿cuánta? Y dice, pues, mucha. Entonces... Como no tenían mucho dinero para comprar sangre artificial, lo que hizo la mamá fue comprar muchos arándanos y los puso...
Un jugo de arándano.
Exacto. Y les puso como no sé qué tantas cosas que ya creó como que la masa específica, la consistencia específica. Y toda la cocina la llenó de sangre para se llama Lee Alberg, la mamá de Steven.
Ajá.
Y cuenta la mamá Lee a la fecha que... Bueno, ya se murió, pero a la fecha que contó esta historia, cuando Steven ya era famoso,
ajá,
que a la fecha seguía ella limpiando
las manchas de la sangre. Cocina.
Sí, sí. Entonces, su mamá, como la película también lo menciona mucho, la apoyaba mucho,
sí,
porque
claro,
es
lo reflejo
un
muy
artista
bien.
Y su papá le decía, güey, te vas a morir de hambre. La historia de siempre del joven director de cine, ¿no?
Genio incomprendido que alguien de la, exacto, familia no lo apoya.
Sí, y digo, la verdad es que, y más en esa época, ¿no? Porque el cine todavía era mucho más raro que ahorita, porque...
Claro.
Gente muy específica hacia cine.
No, y eran pocos, exacto, la verdad. O sea,
ahorita con las plataformas de streaming, con la demanda de contenido, es, claro, más fácil armarla en el cine porque ya hay más demanda,
uh-huh,
y más oferta de trabajo. En esa época era 5 directores y por eso la gente iba a ver las películas de sus 5 güeyes y se acabó.
No, además, cuando empezó Spielberg fue justamente la crisis de Hollywood y que él renovó, sí, todo el pedo.
Entonces ya, bueno, pasó todo lo de Fablemans. Y después, él le llega esta carta de NBC. Y antes de ir a NBC, él fue a los Universal Studios como de visita, al Studio Tour. Y se puso el gafete como de visita. Y hay una parte del tour donde el tour se frena para ir al baño y ya se regresan al carrito y se van. Ajá. Y Steven dijo, ni madres, él se quedó en el baño escondido. Y el tren se fue sin él. Entonces él... Dijo, a huevo, ya puedo hacer un tour VIP por mí mismo en Universal Studios. Y fue caminando ahí por el backlot y entró a un set de Hitchcock. Él tampoco...
¿Un set de Hitchcock? Estaba Hitchcock grabando.
Estaba filmando, okay, Hitchcock ahí. Él, o sea, él tampoco recuerda qué película era, pero era de Hitchcock, ¿no? Entonces, ajá, como que se metió ahí y que el first AD, el primer asistente de dirección de Hitchcock,
ajá,
lo cachó y lo sacaron a madrazos de ahí.
Ajá.
Entonces, los editores del edificio les dio mucha lástima que el first AD le esté gritando a un niño que está por ahí.
Ajá. ¿Cuántos años tenía, más o menos?
Tenía 17, okay, más o menos. Es que también hay rumores, no me consta, pero hay rumores de que Steven Spielberg cambió su edad. O sea que eso se dice en las malas lenguas para todavía hacerse todavía más prestigioso. Dirigió
el niño Joss, prodigio, exacto, a los como, tantos años.
Dirigió Joss a los 27, pero dicen las, okay, malas lenguas que no tenía 27, que tenía como 30, ¿no?
Ah, ya,
pero
ya.
Pero que él se bajó la edad justo por lo mismo. Uh-huh. Obviamente, para mí creo que es mero rumor porque, pues, se me hace, sí, innecesario.
No, y además se ve bastante coherente con su edad, no,
sí,
sé.
Aparte, da igual si lo hizo Joss a los 30 o 25, al final hizo Joss y le fue de huevos.
O sea, sí, pero no, porque por decirte, Xavier Dolan llama mucho la atención justamente porque ganó todos estos premios cuando era un mocoso.
Sí.
O sea, sí te da cierto...
Pero también, o sea...
Sí lo pudo haber hecho. O sea, no me parece descabellado. Pues.
Es que ahorita sí. O sea, ahorita no me parece descabellado porque ya es Steven Spielberg, pero cuando él iba ascendiendo, pues estaba muy claro su fecha de nacimiento. No tenía por qué cambiarla, ¿me entiendes?
Sí, bueno.
No sé, pero es una mala lengua lo que dice eso. Y los editores, pues, enseñaron mucho a editar, que de ahí viene su talento del cine, porque hay dos tipos de directores. El director guionista, que se especializa en guión y luego se va a dirección, tipo lo que yo hice. Uh-huh. Y hay, como Steven Spielberg, que es, se especializa en edición y luego da el paso a la silla de director.
Sí, él sale en la película mucho su maquinita esta con la, exacto, que editaba.
Entonces, él tenía, él no escribe, Steven Spielberg tiene ideas y se las vocaliza a sus guionistas.
Ok.
Pero él, a excepción de The Fablemans, no escribe. Mm. O sea, él es más editor. Pero bueno, entonces se metió a... Entonces, cada día usaba su pase del tour como para que el policía lo dejara entrar. Y el policía, como lo veía todos los días, decía, pues este chavito sí trabaja aquí. Pero obviamente no trabajaba ahí. Entonces ya fue...
Es un colado.
Entonces los editores le jugaban como bromas pesadas de que, oye, Steven, métete a tal cuarto. Se metía y estaba Marlon Brando en calzones. Entonces Marlon Brando se lo cagoteaba.
Ajá.
Entonces bromas así de que hacían que toda la industria lo conociera como el niño pendejo de...
Que no así, que quién sabe por qué,
exacto,
era
de Universal,
metido que, en los estudios.
Exacto, entonces...
Incomodando a todos.
Entonces, el pobre
¿pero
Steven
cómo
Spielberg,
no lo corrían?
Es que era otra época del mundo.
Bueno,
o sea,
sí.
Yo, si ahorita yo me hago lo que Steven Spielberg hizo de que encerrarme en el baño y quedarme en Universal por mis huevos...
Sí, claro.
Uno, me cachen en 2 segundos y dos... No solamente me corren de Universal, me regresan de Estados Unidos a México. O sea, ya es otra época.
Uh-huh.
Entonces, pues, o sea, era una época donde había más libertad en ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ya pasó todo lo de Fablemans, de John Ford, bla, bla, bla. Y luego, pues ya se fue rodeando con los ejecutivos de Universal y hizo un cortometraje que se llama Amblin, ¿no?
Uh-huh.
Y de ahí el nombre de su compañía.
Sale el nombre de la productor.
Dura 9 minutos, está muy bonita. Es un cortometraje de romance la ambientación es en una carretera abandonada en medio del desierto. Y bueno, entonces le enseñó este cortometraje a los ejecutivos y dijeron, ah, mira, este cabrón sí sabe dirigir,
talento,
¿no?
Sí.
Entonces tienen una serie que se llamaba como Blomstone o algo así, que necesitaban un director de urgencia. Y dijeron, ah, pues meten a este chavito. Y todo el crew se quejó de que no, ni madres, o sea, porque antes, acuérdate que los directores no eran tan jóvenes como ahorita, o sea, los directores allí tenían ya 50,
sí,
60
sí, sí.
años, es como un presidente, o sea, de que ya lleva, de que no hay presidentes de 23 años, ¿me entiendes? Son presidentes de 60 años, entonces les costaba mucho trabajo recibir órdenes de un chavito de 23 años, no me chingues,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí demostró que tenía la piel del elefante como para aguantar las críticas y también el instinto para dirigir actores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso impresionó al estudio y a los actores y al crew. Y ya le soltaron su primera película que se llama Duel. ¿La del camión la viste o no?
No la vi, pero...
Es una película de televisión muy buena. Para televisión es muy buena. Que es una analogía de cómo se sentía Steven Spielberg cuando lo bulleaban en la escuela. Porque es como un cochecito contra un camionzote, ¿no? Entonces, era eso. Y pues, una película que fue un hit en televisión. Y de hecho, fun fact, si cuando ven la película, hay una escena donde el protagonista corre a una cabina de teléfono y si te fijas bien en el reflejo de la cabina, sale Steven Spielberg con la cámara.
Ah.
O sea, como no pudieron cortarla,
sí, sí, sí.
Por no tener
truquearlo,
la tecnología,
¿no?
Sale ahí Steven Spielberg. Pero ya que lo ves en retrospectiva, es lo mejor que nos pudo haber pasado a los fans, ¿no? Porque...
Claro, lo ves en
ahí,
su arte.
Y a su edad, en la edad que estaba, se ve súper joven, se ve... Como que lleno de hambre ahí con la cámara, ¿sabes?
Ah,
ok. Como que está empezando. Y ya fue un hit. Duel le demostró todo al estudio de lo que era capaz. Y después ya le dieron... Bueno, hizo una más de miedo que se llama Something Evil. Bastante mala, honestamente. Y después ya le dieron su primera película teatral que se llama The Sugarland Express. No sé si la viste, ¿no? Que esa, en su momento... Fue
yo no
muy...
soy emérita en Steven Spielberg, ¿no?
En su momento fue muy controversial.
Ajá.
Por el tema, por muchas cosas. Pero ahorita la gente la ama. O sea, la gente, los críticos la aman. Y de hecho, ahorita en Rotten Tomatoes está como que en las top películas de la historia. O sea, de que con los años envejeció bien la película. Mm. A mí no me encanta, la verdad. O sea, veo por qué la admiran tanto. Pero es de mis menos favoritos de Steven Spielberg, honestamente. Pero bueno, hizo The Sugarland Express. Ahí como que se consolidó como ya un director nuevo presente en la industria. Y ya llegó el hit más cabrón de Steven Spielberg.
Joss.
Ajá, había un director que se llamaba... ay, Rick Richardson, algo así se llamaba, ¿no?
Que estaba dirigiendo... Rick Dalton.
No, Rick Dalton, no. Estaba dirigiendo Joss y que Universal...
O sea, Joss es... O sea, ¿de quién es la historia?
Es de un libro, viene de un libro. O sea, okay. Fue el nombre del autor ahorita. Pero Universal compró los derechos. Y Rick Richardson iba a dirigir la película. Y un día, viendo el diseño del tiburón, le preguntaron al director como, oye, ¿cómo quieres el diseño del tiburón? Y dice, no, la ballena la quiero negra. Y el estudio se queda como, ¿cómo que ballena, güey? Sí, vale madre si es tiburón, ballena, da igual. Y dice el estudio, no voy a contratar a un director que en Jaws no sepa diferenciar entre una ballena y un tiburón. Okay. Entonces lo corrieron. Entonces dijeron como, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y como Steven era muy amigo del productor encargado de la película, le dijo, cabrón, please, dame una oportunidad. Y ya, se la dieron.
Wow.
A sus 27 años.
Ajá.
Súper chavito.
Sí.
Y bueno, esta fue, pues una, la masterclass de Steven Spielberg. Claro. Y dos, la película que cambió el cine.
Es un fenómeno.
No, cambió el cine para siempre.
Sí.
O sea, literalmente, el cine como lo conocemos hoy, ahí empezó. O sea...
Sí, fue un salto del cine clásico al cine moderno.
Cambió todo. O sea, y lo más famoso de ahí es que Steven Spielberg mandó a los técnicos de Universal a crear el tiburón. Y en el guión salía el tiburón en todas las escenas.
Sí, sí, sí.
O sea, más que una película thriller, era como una película más tipo Godzilla, como de monstruos, ¿no? Entonces ya estaban empezando a filmar, no sé qué. Cuando trajeron el tiburón, los técnicos que probaron el tiburón lo probaron en agua dulce y al llevarlo
a
agua salada descompuso. Y de ahí el famoso The Shark is Not Working, ¿no? Que de hecho ahorita ya hay una obra en Broadway que habla de toda esta experiencia. Sí, se me antoja cabrón en verla. Pero entonces es como la frase de Seth más famosa de la historia de Hollywood, como The Shark is Not Working, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pero eso vino por el bien de la película y no por el mal, porque al no tener un tiburón que funcionara, Steven tuvo que, durante el rodaje, ver cómo chingados hacer para que el tiburón esté siempre presente en la película, pero que no se vea.
Pero es que es el gran genio de Joss, o sea, y pasó por accidente.
Y eso también, digo, Steven lo pudo resolver muy fácilmente porque, como era muy gran fan de Hitchcock, pues claro, era el maestro de suspense.
Claro.
Entonces sabía más o menos por dónde darle. Entonces lo que se le ocurrió a Steven Spielberg fue usar la cámara como el punto de vista del tiburón, con la música de John Williams.
Sí.
Entonces tú como audiencia, cuando ves el punto de vista y escuchas la música de John Williams, sabes que ahí viene algo de la verga, ¿no? Que es el tiburón.
Sí, sí, sí.
Y la otra, cuando están yendo en el Orca, el barco, Quint y toda la banda, a cazar el tiburón, le meten tres arponazos y le encajan tres barriles amarillos gigantescos en la espalda del tiburón.
Exacto. Y van entonces, los barriles.
Los van siguiendo a la orca. Entonces, tú como audiencia sabes que el tiburón está ahí todo el tiempo, pero no lo ves. Y eso genera mucho más miedo a que si lo ves.
Claro.
Entonces, eso hizo que la película fuera un exitazo y también fue la primera vez que una película vende merch de la película. O sea, antes, si tú veías Casablanca, nunca ibas a encontrar una t-shirt de Casablanca.
Sí, lo hizo un negocio que trascendió la pantalla.
Exacto, justo. Entonces, cuando los estudios vieron eso, y también ahí nació el término blockbuster. Porque blockbuster, porque era un fenómeno de la cuadra que la cola para entrar al cine le daba la vuelta a la cuadra. De ahí el término blockbuster. Y ya, o sea, eso fue lo que cambió el cine para siempre y la carrera de Steven Spielberg. O sea, de ahí pues dijeron, güey, cabrón, tú dinos qué película quieres hacer.
Sí, sí, sí.
Y te la damos, cabrón. Y lo que él decidió hacer es la de Encuentros cercanos del tercer tipo. Que ya la había hecho antes de chiquito. Él hizo un corto que se llama Firelight, que justo es Encuentros cercanos, pero con menor duración.
Y menor presupuesto, menor y reducido. Presupuesto
y filmado con una 8 milímetros. Entonces, ya hizo Encuentros cercanos, que para mí es de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia, junto con 2001 y así.
Espérate, estás comparando peras con manzanas. Pero...
No, pero si tú pones una lista de las top 5 películas de ciencia ficción más relevantes de la historia del cine...
O sea, sí, pero porque 2001 está acá y el otro está acá.
Pero está en la misma lista.
Sí,
está diferente ahí. Posición, pero misma lista. Y ya, es un fenómeno la película, que ahí repitió al actor que usó en Joss. Y lo interesante de ahí es que, ¿te acuerdas cómo se comunican?
Con música, exacto. Porque estaba uniendo como lo de su mamá y la tecnología del papá.
Exacto, exactamente. Entonces ahí, o sea, a través de la música y de la tecnología, fue como los humanos pudieron comunicarse con los aliens, que eso lo sacó de su papá y de su mamá, ¿no?
Sí.
Entonces te digo que todas las cosas que en The Fablemans te plantean se ven reflejadas aquí.
Sí.
Por eso cuando la gente habla de Fablemans dice como, es que Anwar, me hubiera gustado ver una referencia a E.T. O a Joss o a...
Sí, como ver un poco más de sus inicios de carrera, cabrón, más sólidos.
Están ahí todos, güey, nada más que tú no lo estás cachando, güey. Pero al ver la relación de los papás, ahí es una referencia directa a Encuentros Cercanos. Cuando ves el divorcio de sus papás, es una referencia a E.T. O sea, bueno, vas a ver cómo todo lo que está planteado en la infancia de Steven Spielberg.
O sea, pero también entiendes a la audiencia y a quienes hacen ese tipo de comentarios.
Exacto.
Porque les hubiera gustado ver cómo se crea un cineasta, o sea, ver sus primeros intentos formales.
Sí, pero era una edad de Steven Spielberg donde no estaba ni E.T. ni yo cercano de su vida. Eso fue muchos años después.
Uh-huh. Pero sí, o sea, como que siento que la gente se quedó con ganas de ver esa parte porque ha de haber sido muy interesante.
Sí,
saber cómo un chavito tan joven lograba ese tipo de cosas y cambió la historia del cine. Claro. O sea,
podrían ser The Fablemans 2.
Ajá.
Con la historia de puro Joss.
A mí me gustaría más ver The Fablemans 2, porque no me gustó la 1.
Si se enfocan, bueno, si no se enfocan nada gusto, más en el caso de Joss,
se me hizo X.
La película puede ser un película. De hecho, te digo que es tan buena la historia que en Broadway ahorita hay una pinche obra del caso Joss.
Ajá.
Entonces, sí. Y luego después de Encuentros Cercanos, pues ya, como fue hit tras hit de Steven Spielberg, bueno, y Encuentros Cercanos fue la película más taquillera de la historia cuando salió.
Sí.
Entonces,
dijeron, tiene mano de oro este
tenía
güey.
Tenía ya como, este güey dijo, ya, the sky is the limit, ¿sabes?
Sí, claro.
Y entonces, como que ya estaba muy confiado Steven Spielberg y hizo una película que se llama, es una sátira de la Segunda Guerra Mundial, que se llama 1941.
Que me dice que está pésima.
Una basura. Es, para mí es la peor película de Steven Spielberg. Y no solamente lo digo yo, sino toda la audiencia y la crítica la odiaron. Y fue no solamente un fracaso en taquilla, sino a nivel audiencia, a nivel crítica y todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí todo el mundo dijo como, ah, no, este güey ya se le acabó la magia, ¿no? O sea, claro. fue un lucky strike.
Sí, sí, sí.
Y va, entonces Steven Spielberg se deprimió muchísimo y dijo como, ¿cómo le hago, cabrón, qué hago? Entonces, George Lucas, que era su mejor amigo de esa época, junto con Francis Ford Coppola, Brian De Palma y todo lo que hemos hablado
anteriormente.
Pero el más cercano era George Lucas por puro gustos, ¿no?
Sí, intereses en común.
Tenían gustos más similares que... Porque, pues, ¿qué le va a decir Scorsese a Spielberg sobre cómo dirigir E.T., ya sabes?
Sí, exacto.
O viceversa.
George Lucas y Spielberg son unos nerds.
Exacto.
Y los otros son otro tipo de cineasta.
Y Steven Spielberg ha tenido, aunque él no le gusta decirlo públicamente, mucho peso en Star Wars. O sea, él ha tenido muchas decisiones en Star Wars. Pero, por respeto a su amigo, nunca se da el crédito y nunca lo admite. Por ejemplo, el último ejemplo de eso es que en The Force Awakens de J.J. Abrams, ya ni siquiera George Lucas está involucrado en la parte creativa de la película. Y en vez de consultar creativamente con George Lucas, J.J. iba con Steven Spielberg. Y de hecho, cuando están Rey y Kylo peleando en el Starkiller Base,
ajá,
y los árboles empiezan a cortar, eso fue sugerencia de Steven Spielberg. Entonces digo que hay como que muchos guiños en Star Wars que se ve que él tiene peso. Y de
pues
hecho,
mejor que no diga que él fue, porque la verdad me caga esa saga.
No, y no lo dice. Al igual que no dice que él filmó la secuencia final de Scarface. Por respeto
bueno,
a su
pero
amigo.
Eso sí se sabe.
Sí, pero ya se sabe, pero él nunca lo va a decir y en sus críticas.
O sea, pero él tenía una unidad, ¿no?
Fue el second unit, pero como Brian De Palma no sabía dirigir acción o muy poca acción, pues dijo, a ver, ¿a quién acudo que sepa dirigir grandes secuencias de acción? Y pues, ¿quién mejor que su mejor amigo Steven Spielberg, no?
Sí, claro.
Entonces, Steven Spielberg estuvo en el set con él. Seguramente se echó un par de tomas de second unit y lo estuvo coachando, pero al final del día, siempre respetando la visión de Brian, obviamente. Y ya, bueno, entonces voy a rezar un poquito de pasado. Se entra en depresión, acude a George Lucas y le dice como, pues, ¿qué hago, güey? Dice, bueno, vamos a mi casa en Hawái, porque George Lucas tenía una casa en Hawái. Y ahí nos relajamos y vemos qué hacemos, cabrón. Y
Steven Spielberg le dijo, cabrón.
Sí, así le dijo. Desde cual, y como bueno, ya se fueron a la casa de Hawái de George Lucas. Y estaban caminando por la playa, así narran ellos. Y le dice George Lucas como, pues mira, güey, hay una película de que he querido hacer, pero no me atrevo, güey, no sé qué. Y dice, pues ya, cuéntame. No, güey, me da pena, ya sabes. Ya, cabrón, cuéntame. Pues es sobre un arqueólogo, no sé qué. Y dice como, no mames, pues, suena muy interesante. Y ella le cuenta la historia sobre Indiana Jones, ¿no? Y le dice, pero quiero que tú la dirijas. Pero nada más prométeme que la vas a acabar a tiempo y no te vas a pasar ni un peso de presupuesto. Porque Steven Spielberg, además de que tenía mala fama de pasarse de días, o sea, cuando le daban 3 semanas, haz de cuenta, un ejemplo, y se la echaba en 6. Entonces, uh-huh, como que se extendía en presupuesto y en tiempo.
Ajá.
Entonces, además de que tuvo malas críticas 1941, dijeron como, además de que es malo este pendejo, es caro, ¿no?
Claro.
O sea, entonces dijeron, este güey ya no tiene carrera en Hollywood. Y ya, entonces le dijo...
Y además eran otras épocas, los presupuestos eran mucho más conservadores.
Claro.
Entonces, o sea, no era Avengers ahora.
Entonces le dijo a George Lucas como, güey, te juro por mi mamá que no me paso ni un día ni un centavo. Y ya fueron a hacer Indiana Jones, dicho y hecho, no se pasó ni un día ni un centavo. ¿Y por qué aceptó Indiana Jones Steven Spielberg? Porque, no solamente porque estaba necesitado, sino porque él le había pichado a... ¿quién tiene los derechos de Bond? Paramount, ¿no?
De Bond, no sé.
Bueno, según yo es Paramount. Pero bueno, él quería hacer una película de James Bond, que era su sueño desde que era chiquito. Y le pichó al estudio y le dijeron, Nel, mi bro. Entonces, ajá, se quedó con las ganas de hacer como una historia de un agente secreto y así. Y Indiana Jones se emparejaba mucho con James Bond. O sea, de hecho, si los analizas bien, son muy similares en muchas cosas. Son como, pues ya sabes, como que machistas los dos, como que coquetones.
Sí, sí, sí.
Hombres de acción. O sea, tienen como que muchas cosas.
Sí, son alfas.
Exacto. Uh-huh. Entonces, a través de Indiana Jones, él pudo como que saciar su hambre por hacer una película
de James Bond.
De James Bond. Ya fue un madrazazazo Indiana Jones. Y ahí sí fue cuando ya empezó ahora sí el Steven Spielberg que conocemos a la fecha. O sea, uh-huh, de hit tras hit tras hit tras hit. Pero luego después de Indiana Jones, dijo, quiero hacer algo más personal. Porque lo que se caracteriza, lo que hace famoso el cine Steven Spielberg es que hace cine personal a gran escala. O sea, habla de su perrito, de su familia, así, pero se echa un Indiana Jones, o se echa un... De hecho, se llama Indiana Jones porque el perro de George Lucas se llamaba Indiana. Entonces lo bautizaron por... Y de hecho, en la historia, igual el perro de Indiana Jones se llama Indiana. O sea, Indiana Jones no se llama Indiana Jones, se llama Henry Ford Jr.
Sí, 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 sí.
Entonces...
Ay, pero yo no me acordaba que el perro se llamaba
Indiana. Sí, entonces en la última cruzada te explican de que Sean Connery, o sea, Henry Ford, sí, sí, papá. Sí. Henry Ford, Henry Jones. Sí. Henry Jones, papá, se burla de Indiana de que adoptó el nombre de su perro, como referencia a lo de George Lucas.
Ah.
Entonces, digo que hacen películas muy personales, pero a gran escala.
No, y también tiene esto que es parte de su sello, que pone a, personajes ordinarios en circunstancias extraordinarias. Eso es como...
Correcto, sí. Sí, ahí es cuando ya empezó. Bueno, ahorita te voy a decir cuando ya empezó a marcar su estilo. Que decía como, tengo este conflicto interno del abandono que sufrí cuando mi papá se divorció de mi mamá.
Uh-huh.
Entonces, quiero hacer una película que refleje eso, pero a mi estilo. Y ya escribió E.T.
Uh-huh.
De la mano de la esposa de George Lucas. O sea, digo que Steven Spielberg no escribe, pero él dicta, uh-huh, y su guionista le ayuda a... De hecho, E.T. no se llama E.T. E.T. se llamaba This Boy's Life, algo así. O A Boy's Life, algo así se llamaba. This Boy's Life
hueva.
Es la de DiCaprio.
Sí, This Boy's Life es
la de... A Boy's Life, entonces, es la de E.T.
Uh-huh.
Y ya fue más adelante cuando estaban escribiendo el guión que se bautizó como E.T. Y ya E.T. al final del día lo que refleja todo esto es lo que sufrió Steven Spielberg por el abandono de su papá cuando se divorciaron.
Uh-huh.
Y lo que sufrió por el divorcio de sus papás. Entonces, si desminuzas toda la película y le quitas toda la línea así, eso es lo que dice la película al final del día. Más que el otro.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Y ya, este sí fue otro madrazo.
Otro hitazo.
Y superó, o sea, la vara la tenía en encuentros cercanos del tercer tipo a nivel taquilla. Y E.T. la superó a niveles muy cabrones.
O sea, encuentros cercanos del tercer tipo superó a Jaws en taquilla.
Sí.
Ah.
O sea, era la película más taquillera.
Ah.
Ah, gracias, cabrón. Hasta que llegó E.T. E.T. sostuvo el récord mucho tiempo. Y luego E.T. se le fue... O sea, bueno, tuvo encuentros cercanos, ¿no?
Ajá. ¿Y luego, que lo supera?
O sea, Joss, Star Wars.
Ah, ok.
Encuentros cercanos, Star Wars.
Y, o sea, se iban campechaneando hecho, George Lucas.
¿No has visto que los directores tienen esta tradición de cuando alguien rebasa tu posición en la película más taquillera, le mandas un arte de tú pasando la estafeta al otro güey? Por ejemplo, cuando Avengers Endgame superó a Avatar, James Cameron le mandó a los Russo una foto de Tony Stark con Eowa en las manos, como diciendo como felicidades por eso.
No sabía que eso era una tradición.
Cuando E.T. superó Star Wars, George Lucas le mandó como un arte de R2-D2 con E.T. diciéndole como felicidades por el nuevo récord. Y luego cuando Empire Strikes Back rebasó E.T., Steven Spielberg le regresó el dibujo, pero ahora con hace Star Wars, ¿no?
Ajá.
Es una tradición muy bonita de directores.
Ajá.
Y ya llegó E.T., fue un madrazo. Y después de E.T. Hizo otra pendejada. Steven Spielberg hizo la de Twilight Zone. Es una basura. Yo creo que es de su top 3 peores películas que ha hecho.
Ajá.
Y esa no la hizo sola. La codirigió con Joe Dante, el de Gremlins. Y con alguien más, no con quién más.
Pero Gremlins no es de Chris Columbus.
No, es de Joe Dante. Y producida por Steven Spielberg. Chris Columbus es Home Alone.
Por eso, pero también Gremlins, ¿no? Ah, no, él escribió el guión.
A lo mejor escribió. Sí. Pero dirigió Joe Dante.
Uh-huh.
Y y también Steven Spielberg narra que 1982 fue el mejor año y el peor año de su vida a la vez. El mejor año porque se estrenó It y fue un madrazo y la película de sus sueños se hizo realidad, ¿no? De hecho, Steven Spielberg dice que sus tres películas más importantes que ha hecho es It, número uno, La Lista de Schindler, número dos, y The Fablemans. Esas son como esas películas que dice como son las tres películas más importantes de mi carrera.
¿Fablemans? No, yo no la metería en ese top.
Pero para él lo entiendes por dónde viene.
Habla, sí, pues sí. Es su vida. Pero...
Sí, exacto. Y entonces dijo, ese mismo año en el set de Twilight Zone hubo...
Saving Private Ryan. Obvio es mucho más relevante que The Fablemans, ¿de qué habla? Pero bueno.
No contradigas a Dios, por favor. Entonces, en el set de Twilight Zone, como Steven Spielberg era productor también de la película, pues estaba súper... Son tres historias, ¿no?
Uh-huh.
Una, la segunda es la de Steven Spielberg y la tercera es de Joe Dante, no sé quién. Y en la tercera historia, el helicóptero que estaban filmando se cayó y decapitó a los actores.
¿Qué?
Sí.
Y ¡qué dark!
Algo muy dark, que obviamente, pues sí fue un madrazo para todo el mundo, porque ¿cómo cubres eso? O sea
no, bueno, ahorita estarían en el bote y se lo hubieran armado como Alec Baldwin.
Sí, o sea, Steven Spielberg... Digo que gracias a Dios, él fue como productor de lejitos, entonces como que realmente no estuvo tan...
¿Involucrado en el rodaje?
Sí, el director, el first AD y el productor tal cual de este segmento de la película sí estuvieron en pedos mucho tiempo.
Ah.
Pero obviamente Steven Spielberg, como buen productor, pues, tuvo que cuidar a su gente, ¿no? Uh-huh. Al final del día. Entonces sí estuvo de la chingada lo que pasó, pero también tenía que asegurarse de que su director, su productor y su película no se fueron a la chingada, ¿no?
¿Cómo es posible que esa película vio la luz?
Otras épocas.
¡Wow!
Sí. Entonces sí, o sea, no sé si a los actores o también a los actores y a un miembro del crew, pero bueno, ajá, tres personas salieron decapitadas ese día y creo que hasta menores de edad.
No mames.
Sí, algo muy dark porque así ha habido muchas muertes en un set, pero la más sádica de la historia es esta. Imagínate que tú estás en un set filmando
y te cae un helicóptero encima y te corta la cabeza.
Y la hélice te decapita a tres güeyes. No, es algo horrible. Y entonces ya ahí entró en una depresión y como que se quiso alejar un poquito del cine comercial. También como que ya era como, el director de cine comercial, ¿no? Entonces como que claro, todo el mundo lo dice como, pues sí, hace películas para niños chingonas y es muy bueno, pero no es un...
Director Scorsese, serio, ajá, claro.
Les dijo, no, putos. Entonces ahí como que le entró mucha rabia y ahí se aventuró a hacer su primera película artística o más de autor o más seria, que es El Color Púrpura.
Ajá.
Que... Pues bueno, tuvo un gran impacto con la crítica. Estuvo nominada a todos los Oscars habidos y por haber. Y no ganó.
Pero no ganó ninguno.
Exacto.
Y ahí, ¿cómo se lo merecía la Whoopi Goldberg?
No, a las actrices. Steven Spielberg, no me acuerdo contra quién estaba.
Yo no puedo creer que ella no ganó.
Pero sí, la película tuvo que haber ganado de muchas categorías y no ganó ninguna.
Hasta Oprah lo hace muy bien.
En la historia de la Academia es el caso más sonado de que más nominaciones y ni siquiera...
Y cero.
O sea, ahorita que fui al Museo de la Academia en Hollywood, incluso tenían una sección de esto, como El Color Púrpura y su historia por tal, ¿no? Entonces, digo, pues, ahorita ya que lo vemos de retrospectiva, pues ya, o sea, al final del día también hizo historia en eso, ¿no?
Claro. Hay un remake, a ver qué tal.
Igual, producido por él, pero ya de lejitos. Con esta Hailey Bailey. Hailey Bailey. Y ya llegó, y ahí arrancó su carrera como director serio, que pues llegaron más éxitos como El Imperio del Sol, que ahí como que ya empezó.
Esa no me gusta.
Esa fue la película que...
Pero bueno, descubrió a Christian Bale.
Exactamente, descubrió a Christian Bale y fue su primera aproximación a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El Imperio del Sol a mí sí me gusta mucho. Es una historia de un niño británico, creo, con que vivía con su familia en China. Y estando en China, llega el Imperio japonés, invade en China y durante la conquista... el niño es separado de su familia. Uh-huh. Esa es la premisa que les voy a decir. Sale Ben Stiller, que no, muchos no se acuerdan de eso, pero sale Ben Stiller.
Ahí, no me acuerdo.
Ahí no quiero despolear, pero hay como un lugar donde está el niño y en ese lugar, el líder de ese lugar es Ben Stiller. Mira. Pero bueno, véanla a mí si me gusta mucho y justo ahí es como que se empieza a ver.
Es que no sé, a mí el personaje de Christian Bale me cayó muy mal.
Y bueno, en E.T. ya empieza a narrar con su... ya empieza a ver como un estilo de narrativo visual de Steven Spielberg. En historias centradas en jóvenes, o sea, niños.
Sí, niños.
Juega mucho con las sombras y los atardeceres son parte fundamental de su película. Siempre en un atardecer pasa algo importante. Uh-huh. En E.T., pues, en atardecer es cuando el último acto, cuando van a dejar a E.T. a el mothership, ¿no?
Sí.
Y en Encuentros Cercanos, en El Imperio del Sol, también hay la última escena, que es la más importante de la película, la más emotiva, es en un atardecer. Entonces, como que ya hay como un estilo que John Ford se lo recomendó. Entonces, digo que su infancia es lo que hace que todo haga sentido, que todo conecte. Uh-huh. Después del Imperio del Sol, ya empezó ahora sí a meterse machín a las películas serias. Hizo la Lista de Schindler, que es una película que... Ah, bueno, no, me adelanté. Antes de la Lista de Schindler, él leyó la novela de Jurassic Park.
Bueno, hay que mencionar también que en El Imperio del Sol fue cuando se peleó con David Lean, que era también su gran ídolo.
Sí.
Porque le quiso... O sea, esa película, tengo entendido que la iba a dirigir...
él.
David Lean. Uh-huh. Ajá.
Bueno, y eso sí fue muy doloroso para Steven Spielberg, porque cuando él era chiquito, hubo dos películas que lo hicieron dedicarse al cine, ¿no? La primera es The Greatest Show on Earth, de Cecil B. DeMille. Sí. Y la segunda fue Lawrence of Arabia, de David Lean. Entonces, cuando él vio Lawrence of Arabia, dijo, yo quiero hacer esto, cabrón. O sea, ahora sí ya el storytelling de cómo estamos narrando películas ya está en un nivel, pero muy cabrón, que yo quiero ser parte de. Entonces, así como a mí me preguntan quién es mi director favorito, y toda la vida he dicho Steven Spielberg, para él era David Lean. Entonces, cuando tú pasa lo que tú dices, pues, es como si tu héroe te traiciona. O sea, te rompe el corazón.
Sí, claro.
Literalmente. Entonces ya pasó todo esto y luego le llega la novela de Jurassic Park y el güey estaba rompiendo la cabeza de cómo chingados hacer que los dinosaurios corrieran, ¿no? Porque hay varias escenas de Jurassic Park donde son animatronics.
Sí.
Igual que los animatronics cuando estaban filmando con la lluvia se descomponían, ¿no?
Eso está increíble en la serie de The Movies That Made Us.
Exacto.
De cómo hicieron
entonces,
los dinosaurios.
Entonces estaba muy preocupado de cómo chingados le voy a hacer para...
simular movimiento.
Exacto. Y estaba viendo maquetas de motion capture, ¿cómo se llama? Motion capture,
sí,
¿no?
Sí, sí. Captura de movimiento.
Sí. Y luego, a la vez, en lo que pasaba esto, George Lucas, junto con su gente, crearon...
Industrial Light and Magic.
Industrial Light and Magic, que es con un grupo de genios artísticos y técnicos que crean efectos visuales y prácticos en películas. Entonces... ellos ahí empezaron con Star Wars y luego dieron su servicio para Indiana Jones y para otras mil películas más. Y luego, uno de estos chavitos descubrió que podía hacer imágenes a través de la computadora. Entonces, se la enseñaron a Steven Spielberg y Steven Spielberg se hizo caca ahí en el estudio porque dijo, esto es la evolución. O sea,
sí.
Esto ya va a cambiar la industria para siempre. Y dicho y hecho. La primera película en implementar efectos visuales en una película fue Jurassic Park. Entonces, la película no solamente fue evolución a nivel narrativo, sino también
técnico.
A nivel técnico. Uh-huh. Entonces, Steven Spielberg pertenece a esta rama de directores tipo James Cameron, que cada vez que lanza una película...
avanza
un paso más la tecnología de cómo hacer cine. Uh-huh. Entonces ya Jurassic Park fue, o sea, bueno, la acabó y en lo que estaba haciendo la postproducción de Jurassic Park, pues ya se agarró los huevos y dijo, bueno, sí, voy a hacer la película que nací para hacer, pero que no me he atrevido a hacer, que es La Lista de Schindler. ¿Por qué no se atrevía a hacer? Porque es una historia muy personal para él, porque él toda su vida rechazó ser judío. Uh-huh. Y estuvo viendo historias del holocausto, familiares suyos lejanos murieron en Auschwitz. Entonces, hacer una película de cómo los alemanes mataron a toda su gente, pues le costaba mucho, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ya se aventó a hacer La Lista de Schindler, que la filmó ahí en Polonia. Y, de hecho, es la primera vez que Steven Spielberg en esa película no lleva un shot list al set. O sea, que él llegó, bloqueaba a los actores y ya... como le nacía en ese momento, filmaba. O sea, no sabía ni dónde iba a poner la cámara, no sabía cómo se iba a mover la cámara. Él nada más lo hizo a través de puro instinto. Uh-huh. Que obviamente, eso ya lo puedes hacer tú cuando ya llevas un Jurassic Park, E.T. y encuentros cercanos de ese tipo en tu trayectoria. Pero esto no es recomendable si es una película, obviamente. Si no, esto es un caos. Entonces, cuentan que estaba tan deprimido Steven Spielberg al hacer esta película que todas las noches, después de editar Jurassic Park, Robin Williams le marcaba para contarle chistes y hacerlo feliz.
Ay.
Entonces eso lo mantuvo como que cuerdo durante la filmación. Entonces justo ese año para mí es, creo que el año más importante de la historia de este güey.
¿Fue porque trabajaron juntos?
Sí, más adelante. Hook.
Ah, claro. Ah,
sí. Entonces ese año sacó Jurassic Park y La Lista de Schindler. Imagínate ese año.
Sí, no, una locura.
O sea, creo que en su carrera no ha igualado ese año. Ahí descubrió una fórmula de cómo hacerle, pero que intentó replicar más adelante con The Post y con Ready Player One. O sea, como que sacar una película comercial chingona.
Y una
más artística, más sólida. Para Oscars, así, ¿no? Uh-huh. Pero nada de lo que haga se va a asemejar con... A ver, estás hablando de La Lista de Schindler. Para mí
Jurassic Park. Jurassic Park. Dos. Wow.
Dos de las películas más influyentes y trascendentes de la historia de la humanidad, literalmente. Sí. Y entonces ese año ganó su primer Oscar, dos Oscars. Bueno, sus películas ganaron tres Oscars, ¿no? Uh-huh. Jurassic Park por mejor efectos. Él ganó mejor película del año con La Lista de Schindler y ganó mejor director con La Lista de Schindler. Y su speech del Oscar es de los speeches más recordados y más bonitos que ha habido. Y luego, después de La Lista de Schindler, pues ya, ahora sí, ahí se consolidó para siempre como Steven Spielberg. Y ahí ya empezó como que hace otro tipo de películas, hizo... Bueno, luego viene algo muy, muy importante, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero viene su relación con Stanley Kubrick, ¿no? Que es muy importante también. Sí. Después de hacer La Lista de Schindler, bueno, también viene algo también muy importante aquí, ¿eh? Él se alió con un productor y un escritor que se me olvidaron sus nombres, pero sé que empiezan con K y con G, porque cuando él creó la
DreamWorks y tienen abajo las iniciales.
Es Steven Spielberg, K de... Se me fue el nombre y G de otro
Kiko wey. Y George.
Pero uno es el ejecutivo de Universal y el otro es un productor. Y ahí hicieron Shrek. Y Shrek fue una película que cambió el juego para siempre.
No, pero fue antes sin inteligencia artificial.
Sí, pero antes de... Quería dar ese dato antes de...
Falta Saving Private Ryan.
Sí.
Ok, vámonos. Atrás.
Pero bueno. Entonces, es que digo que... Saving Private Ryan también fue una película, al igual que Alice de Schindler, como que la Segunda Guerra Mundial, muy, muy personal para él, pero no tiene tanto... La única historia, el dato curioso de Saving Private Ryan es, uno, que cuando arranca el desembarque en Normandía...
Es una locura. Es de las mejores secuencias de guerra que se han hecho en la historia.
Para mí es el mejor opening sequence del cine, literalmente. O sea, creo que lo que hizo ahí es algo impresionante. Hasta veteranos de la guerra se salieron de la película porque... Dice que
era demasiado
real. O sea, que era volver a estar ahí. Y también incorporó lo que se le llama el Dutch Angle, el cine americano. Uh-huh. Dutch Angle es cuando le bajas un poquito al tripié o inclinas un poquito la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso hace que la imagen se vea como medio inestable y da cierto efecto a la audiencia, ¿no? Uh-huh. Y el primero en emplearlo en el cine americano fue Steven Spielberg con esa película. Y también otra anécdota chistosa de esa película es que, bueno, ahí empezó su colaboración eterna con Tom Hanks, que también es uno de sus aliados más
recurrentes.
Y luego él casteó a Matt Damon como Ryan. porque él quería que Ryan representara al típico americano, ¿no? O sea, como que Ryan representara a cualquiera de nosotros, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí, al soldado.
Como diciendo, el gobierno iría por cualquiera de nosotros, ¿no? Okay. No solamente por Matt Damon, ¿no? Entonces, pero Matt Damon en ese entonces era un total desconocido. Y eso era la intención de Steven Spielberg. Pero al mismo año, de hecho, incluso antes que Saving Private Ryan, él sacó Good Will Hunting. Entonces, su desconocido
se volvió
una pinche estrellota. Sí, sí, sí. Entonces, le salió el tiro por la culata. Pero al final del día, pues, no es algo que le reste a la película.
No, para nada.
Al contrario, es como, ah, huevo, está Matt Damon ahí, ¿no? Y chiquito.
No, porque además como que su figura es muy simbólica. Ya sabes, como que tampoco tiene tanto tiempo en pantalla, siento.
Pues, entra o sea, como...
No, o sea, me refiero a que no es Tom Hanks.
No, no es
¿ya
Tom
sabes?
Hanks.
O sea, él no recae en él el sí. peso de la película. Sí, entonces sí. también, por eso tal vez no lo siento tan...
Y luego, pues a ver, lo más relevante que quiero contar aquí antes de que se nos acabe el tiempo es este... Que él vio The Shining, ¿no?
Sí.
Y cuando vio The Shining le cagó, dijo, ¿qué basura es esta, no?
¿Qué?
Sí. Bueno, esa fue su primera impresión. Y luego, Kubrick, que casi no es complicado, se enteró de eso y dijo como, tráigame este hijo de su puta madre a mi casa, ¿no?
¡Qué miedo, además, Kubrick!
Entonces, cuando Steven Spielberg llegó una invitación para cenar en casa de Stanley Kubrick, pues obviamente no se negó.
Sí.
Y cuando fue, le dijo, cabrón, a ver, ¿por qué no te gusta mi película? Y le dice, no, pues cabrón, la verdad es que sentí que Jack Nicholson estaba un poco over the top. Uh-huh. Y dice, ok.
O sea, sobreactuado.
O sea, dime quién es tu actor favorito. Y dice Steven Spielberg, James Stewart, ¿no? Uh-huh. Y dice, dime 4 películas de que te gusten de James Stewart. Y ya las nombró tal. Y dijo, ¿no se te hace que en las 4 está sobreactuado?
James Stewart es ese estilo clásico.
Y se queda pensando y dice, pues sí. pues ahí está, pendejo. Entonces, como que se quedó pensando eso. Y volvió a ver The Shining, ya con eso en mente, y dice que ahorita es su top 50 películas de la historia. O sea, que la ama. Uh-huh. Y ella empezó una amistad muy chingona. Y se muere Stanley Kubrick. Bueno,
de hecho, tenían el proyecto de hacer la serie de Napoleón juntos, ¿no?
Eso y también...
Bueno, digo, no la serie, perdón, película.
Y iban a hacer la película de AI. Y Kubrick la iba a dirigir, Steven Spielberg la iba a producir. Uh-huh. Por toda la visión de Kubrick. Y se muere Kubrick y... a Steven Spielberg no le interesaban tanto la historia de AI, pero por amor a su amigo y homenaje, uh-huh. la acabó y la hizo a su manera, que igual para mi gusto es de las menos afortunadas de Spielberg. Y ya, o sea, después de esto vinieron películas más taquilleras tipo Garfio.
Que él ha dicho que es de sus menos favoritas.
Ok.
Que ha hecho.
Pero ahí está curioso porque pues, ahí pudo trabajar con uno de sus héroes de la industria, que es Dustin Hoffman, uh-huh. y él es Garfio. Y luego, pues ya vino esta época moderna de Steven Spielberg con BFG y con West Side Story. Y recientemente The Fablemans, que es su última película. Y últimamente solamente hay rumores de qué va a hacer Steven Spielberg después, pero nada confirmado. Los rumores son de que va a dirigir una película para DC Comics de superhéroes, pero nada confirmado. Ah, y también hubo un punto... donde le ofrecieron Harry Potter a Steven Spielberg, pero era cuando con su primer hijo, ese hombre, fue muy distante porque estaba todo el tiempo trabajando.
Ajá.
Tuvo más hijas, Sasha y Destril, y dijo, no sabes qué, este error no me va a volver a pasar. Y entonces se alejó un poquito de la dirección para pasar más tiempo con su hija, y cuando rechazó sus proyectos fue Harry Potter. Y él recomendó a Chris Columbus con David Heyman. Y de hecho, fun fact ahorita, una de sus hijas...
Quiere ser directora, ¿no?
No, ahí te va. Una de sus hijas... Bueno, sí.
Sí, ¿no?
Destril quiere ser directora. Sasha quiere ser música. Mm. Musician, ¿cómo se dice? Músico. Uh-huh. Y la otra, él adoptó 2 hijos. Y una de las adoptadas quiere ser actriz porno.
Ok.
Entonces, imagínate ser hija de Steven Spielberg.
Actriz porno.
Y quiere ser actriz porno.
Está bien.
Pero bueno.
Bien por ella.
Se nos acabó el tiempo, pero podría seguir horas.
Podríamos seguir horas hablando de Steven Spielberg, pero grandes aprendizajes que nos hemos llevado este día. Gracias a Noarcillo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que tanto amas de él? Digo, obviamente es lógico que todos lo admiramos mucho,
sí.
Pero ¿por qué crees que es el mejor director de todos los tiempos?
Es que para mí el cine, por esencia, o sea, cuando los Lumière inventaron el cine... Uh-huh. Nunca fue arte. O sea, fue como puro entretenimiento. Era para...
sorprender a las audiencias.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, por esencia, el cine no es arte, es entretenimiento. Ya después se convirtió en un artista chingón, a huevo. Pero para mí el cine, más que arte, es justo para contar
para
historias.
Para las masas.
Y para las más. Entonces, a mí, Steven Spielberg lo que hace es que hace películas para las masas, pero sin descuidar la parte bonita y artística del cine. Entonces, por eso para mí es el mejor. Además de que todas sus narrativas, todas las historias que cuenta y así, son muy mi estilo.
¿Sabes? Sí, sí, sí.
Centradas en niños, aventuras, ciencia ficción.
No es un extraordinario narrador, la verdad. Es un extraordinario constructor de personajes. Y es alguien que... No sé si te sabes esa anécdota. Bueno, has visto esas fotos en las que está en Indiana Jones el librero y que es un póster.
Ah, sí.
O sea, que no era librero. O sea, él es... Siento que es alguien que sabe resolver muy bien problemas, que confía en que... en la capacidad en la suspensión de incredulidad de la audiencia. Él sabe que te vas a creer el mundo que está planteando.
Sí, sí.
Y entonces, o sea, confía en que el ser humano tiene esta capacidad de imaginar muy grande.
Sí, sí.
Y obviamente tiene ya todos los recursos para hacer sus locuras y lo que quieras. Sí. Pero también tiene ese elemento de que sabe cómo hacer que entres a sus universos.
Sí. Y a nivel secuencias de acción, no hay nadie en la historia del cine que sepa dirigir una secuencia de acción mejor que él. O sea, él es el experto. De hecho, por eso sus películas son tan premiadas así, porque es difícil recrear un Saving Private Ryan o recrear un Indiana Jones. Son tan específicas y tan complicadas de hacer que nada más alguien con su talento puede hacer.
Sí, sí, sí.
De hecho, el mejor ejemplo es vean la nueva de Indiana Jones. No está Steven Spielberg y es la misma güey, misma historia,
misma
música, mismo todo, pero como no está el director que sabe cómo hacer esto, la película es un fracaso. Y también uno de los talones de Aquiles de Steven Spielberg es que le vale madre la continuidad. Le vale 3 kilos de madre. Entonces, si tú ves Jurassic Park, Hammond tiene un trapo rojo.
Sí, claro.
Corte a trapo blanco.
Pero no te das cuenta. Es que exactamente, ni cuenta te das.
Es tan bueno atrapando a la audiencia que te vale madre si el trapo es blanco o rojo. Tú nomás quieres saber para dónde va la historia. Entonces, por eso es tan brillante el güey. Y también lo que me gusta es que hace historias personales a gran escala. O sea, habla de su familia y así, y lo que realmente le mueve como artista y como ser humano, pero a través de un espectáculo audiovisual muy cabrón. Entonces, cuando vas a ver una película de Steven Spielberg, sabes que vas a ver una experiencia cinematográfica. Literalmente.
Es cine.
Es cine.
Muy bien.
Así como en su época, el David Lean representaba eso. O Stacy B. DeMille. O sea, él viene de esa escuela de cine de espectáculo de calidad a gran escala. O sea, gigantesca. Sí.
Muy, muy bello escucharte hablar de Steven Spielberg, mi querido Anuar Sin. Espero que hayas disfrutado tu tiempo de desbordarte en amor.
Esto no acaba aquí.
Yo aquí me quedo.
Sí, sí. Ah, el siguiente episodio lo voy a mencionar.
Ok. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero todos por allá, muchas gracias por vernos. Comenten, compartan, échenle porras a Anuar, felicítenlo por todo su conocimiento, por su erudición sobre Steven Spielberg.
Y en mi siguiente película...
va a tener muchos guiños a Steven Spielberg.
Mi primera película, más bien, mi siguiente película.
Bueno, ya tenías un cortometraje.
Tiene muchas referencias a Steven Spielberg que ya mencioné aquí, entonces a ver si las cachan ahí, comenten.
Ah, está cute. Ok, bueno, pues nos vemos para el próximo episodio de La Cinemafia. Bye.
Si estás buscando vivir una vida más plena, te invito a escuchar Creciendo Podcast, un espacio que tiene como objetivo proporcionarte consejos, motivación y herramientas prácticas para lograr una vida equilibrada y plena. Ya sea que estés buscando mejorar tu salud, tu estado de ánimo, o simplemente aprender más sobre la compleja conexión entre cuerpo, mente y espíritu, este es el lugar para ti. Búscanos donde escuches tus podcasts, Creciendo con doble E y S.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.